Vamos en este momento con la mesa del mejor análisis. La gran Adriana Ochoa, mi querido Jorge Saldaña, Osvaldo Ríos, analizando las candidaturas al Senado en esta ocasión. Los dejamos con ellos.
Las campañas al Senado, ¿no? Están cumpliendo ya, el lunes cumplen la mitad del camino, las campañas a diputaciones federales y al Senado de la República. Y yo la verdad es que no veo mucho movimiento, no veo presencia importante mediática. Algunos, los más chabacanos, dicen que todo está de maravilla, que van a arrasar. Finalmente, hay cuatro opciones, ¿no? La del PT, yo, perdónenme, pero no la voy a contabilizar, es una candidatura absolutamente...
Es un simulacro.
Bueno, por Dios. Perdón, amigos del PT, si hay alguien del PT que me está escuchando, perdón. Creo que no hay nadie del PT, ¿verdad?
No, no hay nadie.
Entonces, eso es una realidad. El asunto es la división entre el verde y morena, para ir cada quien con sus candidatos, ¿no? En este caso, candidatas. El tema de esta extraña situación, para mí atípica, no sé si Adrián, Osvaldo recuerden, espectaculares con una candidata al Senado y su suplente, yo no me acuerdo de eso. Estela Arriaga acompaña a la esposa de Enrique Galindo, acompaña como suplente, aún con su imagen, espectaculares por toda la ciudad. Vemos una campaña de Rita Ausalia solo en sus redes, ¿no? Repitiendo sistemáticamente el decálogo cuatroteísta esencial, sin salirse del script.
Ya sabe uno que va a ir a hacer.
Exactamente. ¿Qué podemos analizar especialmente de estas campañas al Senado, Adrián Ochoa?
Pues yo creo que van a ser muy sorpresivas. Por ahí mencionan ya las primeras mediciones y creo que no es lo que esperaban, y hay una situación cerrada. Y no es el verde lo que esperaban. En cuanto a la candidatura del PAN, pues, hijo, yo creo que van a batallar bastante para poder apuntalar la candidatura del PAN. No es una figura muy conocida, presidenta del PAN, pero no en los mejores términos. Y bueno, pueden darse sorpresas interesantes, que alguien que a mí me llama mucho la atención que digan que en primer lugar va Ausalia, porque la señora es conocida en la Huasteca, en la capital, ¿no?
Yo no creo que Morena vaya ganando el camino al Senado, te lo soy muy franco. ¿Por qué? Porque no me hace sentido que solamente, prácticamente abrazado de un AMLito, puedas tú tener más preferencias que otros personajes, ¿no? Osvaldo, ¿cuál es tu opinión a bote pronto de esto?
Coincido contigo, hay cuatro alternativas partidistas, y lo interesante es que yo veo dos grupos disputando realmente la senaduría, es decir, el Partido Verde, que ha apostado todo, la cantidad de dinero que están gastando en la candidatura de Ruth González es impúdica, es la única candidata que tiene decenas y decenas y decenas de espectaculares, inserciones en medios disfrazadas de notas de color que realmente son promoción política, y es descarado. Ahí hay una operación de estado gubernamental en esa candidatura, me parece ofensivo. Sí sale Gilberto Villafuerte en los espectaculares, en los espectaculares y en unas lonas o en unas paredes, pero realmente se concentra en la figura de ella, digamos, ella es el emblema, ¿no? De ese grupo y de ese proyecto político. Del otro lado es interesante que el Frente por México, sus dos candidaturas visibles son dos priistas, es Estela Arriaga y Jaime Chalita, que son los que están haciendo campaña, perdón, pero Verónica Hernán Rodríguez, ¿verdad, Nins? Pues está colgada de Xochitl, la verdad es que no tiene ni tablas, ni trayectoria, ni experiencia, ni éxitos electorales, nada. No está disputando nada, está en peso muerto, a ver si en un milagro de Xochitl Lovers la hacen senadora de primera minoría, pero es vergonzoso, ni siquiera se mueve, ¿no?
Jaime Chalita, Jorge, bienvenido.
Sí, gracias. Bueno, mira, más para cerrar, y en MC creo que hay una propuesta así interesante, porque están haciendo campaña con los pocos recursos que tienen, dos candidaturas distintas, la de Josefina Salazar, que es la primera fórmula, que ya tiene mucha experiencia y sí está moviéndose, hay espectaculares, hay lonas, hay redes sociales, Y el segundo, Arturo Carral, que es, aunque no es tan conocido, es un joven que está dando mucho empuje, tiene una comunicación interesante, es el brazo derecho de Marco Gama, digamos, es una extensión de ese grupo político. Y en el caso de Morena, yo veo a Nacho Segura moviéndose a nivel como tierra, mucha tierra, mucha tierra, se le ve haciendo cosas todos los días. Pero aquí en San Luis, yo no sé, desmiéntanme, yo todavía no he visto un espectacular de los candidatos de Morena al Senado, es absurdo que en el lugar más importante no estén promocionándose, ¿no?
En Valles habrá alguno, ¿no? Quiero suponer, hace mucho que no voy a Valles. Fíjate que yo sí me acuerdo de un candidato, Jesús, de lo que decían que se promocionaba con su suplente. A ver, aquí corríjanme, Pablo Valladares, que iba en segundo de fórmula.
No, era
segunda fórmula. Era segunda fórmula, sí, pero
a la promocionaba con su, dependiendo con su del suplente, si el suplente te suma, agárralo.
Sí, claro.
En el caso de Verónica, creo que...
es más, la suplente
claro,
que...
Es la suplente tiene más trabajo, sobre todo con...
En la capital.
En la capital, es más conocida, tiene más conexiones. Y Verónica está batallando también con el tema del dinero.
Yo no veo tan mal a Verónica, creo que...
A ver, ¿la ves?
Digo, bueno, yo sí la veo, no la veo tan mal, pero me hago referencia al asunto de las encuestas. En las encuestas, la del 29, a lo mejor ya es una encuesta pasada la que yo tengo a la mano, pero es al 29 de febrero, más o menos... Y Verónica sale en segundo.
¿De quién es la encuesta?
Es un resumen de encuestadoras,
okay,
que están utilizando en Gobernación. Tú sabes que también
lo miden.
Y es un resumen de encuestas muy interesante. Y ahí había un pequeño retroceso de Rita Ausalia, que ganaba el Partido Verde. Y veo efectivamente que sí tienen estructura y forma, o al menos un poco más de forma, las campañas del Verde de Ruth González Silva, evidentemente, y de Juan Carlos Valladares. Hay estructura, hay tierra, hay aire, quizás falta un poco de afinar las propuestas,
pero
en la segunda
federal,
fase.
No,
pues, sí, va a la federal, en el Senado va Ruth, Gilberto. Pero Ruth y Gilberto, que creo que Gilberto no debería gastar tiempo, dinero ni esfuerzo, porque creo que todo se concentra en la imagen de Ruth. Hace bien, hará bien Gilberto. Saludos a Gil, que siempre nos escucha, siempre me manda por ahí mensajitos después de la mesa cuadrada, que creo que está ayudando más en todo el trabajo de estructura territorial en el sexto distrito federal, justamente con Juan Carlos Valladares, que espero que esté apoyando en esa parte, y con las dos candidatas a diputados locales, del quinto y el octavo, en este caso, ¿no?
Yo de lo que pude ver, que es muy poco aire, en general, muy poco aire, siguiendo las redes sociales de algunos, viendo reflejos ahí, me parece que Juan Carlos es el que está haciendo propuestas, porque está haciendo algo muy interesante. Sí va, dentro de su trabajo de estructura, que la tienen bien planchada en el Verde, trabajando del lado de lo que le va indicando el partido, ¿no? Entiende esa situación de disciplina trotskista verde que tienen ahí.
Línea de masa.
Sí, una locura. Y entonces, pero también sabe que él tiene un carisma particular que prácticamente no tiene ningún otro candidato. Él sabe que es un rockstar, de alguna manera entiendo que así sucede, y conecta con la gente.
Digamos, ser rockstar, ¿no?
Jet set.
Bueno, sí, el tipo que llega a la cuadra y avisan que va a llegar y la sale gente,
por y te detienen los guaruras porque no lo puedes tocar.
No, y lo tiene desde antes de pensar de ser...
Hacer campaña con un equipo de seguridad y con guaruras en una colonia parece un despropósito.
Si te apellidas como ese, se apellida, por los seguros que tiene tú y tu familia, tienes que tenerlos.
Pero él
le trae por ser candidato.
Yo creo que es la campaña en este momento verde más interesante.
Porque es el único que está haciendo cosas distintas, ¿no? Por ejemplo,
sí, trae un temario distinto.
¿Vale?
Sí, trae un temario distinto. Una narrativa distinta. Está en lo suyo. ¿Sabe que es una figura que... precisamente al perfil de los verdes no está?
No está, ¿no? Ni al distrito, ni al distrito.
Y bueno, pues hay otros que siguen pensando que con 6 o 7 brigadistas que les impusieron van a ganar una campaña, ¿no? siguiendo la fila, siguiendo la bola, como en las tortillas.
Yo siento que justamente en el ejemplo de las tortillas, que están como esperando el resto de los candidatos en un parador, pero no saben si están esperando un camión, un taxi, un empujón, o ser atropellados.
La basura,
¿no?
También puede ser
anullado. Más importante es, bueno, me dan un kilo de tortillas, viene el camión. Okay. De hecho, yo por eso
llegué. Que los levante.
Oye, y a lo que pase, se quiere subir de mocolita, como eso decía mi papá.
Y el de atrás paga, ¿no?
Claro.
¿Cómo está Bautista en el caso de Río Verde? O sea, fue muy evidente en el arranque de campaña que la señora... González de Gallardo estuvo haciendo campaña en la zona media y trepado Bautista como desesperado.
No más que 400 votos menos en cada foto con Bautista, ¿no?
Por cierto, que hoy le pregunté le pregunté a Sara Rocha justamente porque decía, es que la candidata al tercer distrito federal, honesta, tal,
¿vale? Sí.
Y le dije, bueno, pues sí, pero va contra un exprista. Entonces mandaron a uno que no era, híjole, se enojó Sara y no contestó. Me dijo, sí, muchas gracias, hasta la próxima.
No, bueno. Es eficaz, es electoralmente. Bautista es tan impresentable públicamente como eficaz electoralmente.
¿Y Morena habrá sanado lo suficiente como para mostrar una cara diferente ahora que empieza el 20 de abril el proceso local? Porque hay rupturas reales y hay una guerra de poder interna.
Muy fuerte.
Y Rita Ausalia creo que tiene un gran carisma. Yo la he tratado un par de veces, me cae muy bien, pero no tiene el empaque para liderar esto, hay que decirlo. Uh-huh. Y entonces hay un vacío en Morena que yo creo que no les va a permitir formalmente, si no lo corrigen a tiempo, pesar lo suficiente en todo esto. En cambio, el Verde, pues van, como decimos, en una estructura de 1, 2, 3.
Sí, pero formadita, estructurada. Sí. ¿No?
Como de línea maoísta. Sí. Es más bien, no trotskista.
Sí, claro. Es que Morena acabó fagocitado por el Partido Verde. O sea, en el Senado, el ejemplo mayor es ese. O sea, están en una. Morena es parte de una estrategia del gobierno del Estado con el Partido Verde para jugar las senadurías y quedarse con las tres. Esa es la apuesta idónea para ellos, ¿no? A ver si les sale. En las federales, pues en la mano la llevó el Verde. Morena acabó aceptando lo que medianamente le concedieron. Y en las locales, la camarilla Morales, Gavino Morales y su primo et al Morales, et al Arreolas, se quedaron con las diputaciones locales plurinominales. El Arreola, la esposa del Morales 1, la negociación con los antorchos, o sea, se quedaron con lo local. Entonces, ¿qué pasa con Rita Ausalia? Rita Ausalia tiene el mayor rango político porque es la mujer más cercana a la candidata presidencial.
Sí.
Pero nunca hizo carrera política en Morena, o sea, no tiene una estructura propia, por eso no era ni la favorita al Senado, ni la favorita a la federal, ni nada. Estaba esperando a ver qué pasaba. Se va con la apuesta más alta, que es el Senado, creo que es la rifa mayor para Rita, pero al mismo tiempo en Morena internamente, y el audio que hoy compartí en la mañana, revela cuánta resistencia genera en la militancia morenista el perfil de Rita a los morenistas puros, pero el del cochiloco, pues los destroza, porque es impresentable, es inaceptable.
Cosa también que le ocurre a Claudia, y la pregunta sería, ¿dónde van a quedar esos como 40,000+ votos?
Exacto.
Como duros de Morena en San Luis Potosí, que fueron más o menos los que sacó Javier Nava, ¿no? En cuando hizo estos cambios. O sea, ese voto de a quien pongan. Y si ponen al burro Cleofas, yo también voto por él, y son más o menos, se cuentan como en 40,000. Esos 40,000 van a ser la diferencia, por lo menos en la capital.
Sí.
Y coincido con esta visión que creo que compartimos en la mesa respecto a Rita, que llega, sí la consideran morenista, pero no tiene una estructura de tierra caminando. Quizás ella sea empática, es muy simpática también, pero allá en la Huasteca le está yendo, creo que muy bien, ha tenido buenos eventos. Sin embargo, los puntos en las encuestas, que por cierto también a Sara Rocha dijo que ellos no tenían encuesta y que no les interesaba nada saber de encuestas.
No,
que
nadie lo cree.
Y su raza, las plurinominales de regidurías, ¿eh?
Sí, por supuesto, sí, también. Pero en fin, el asunto está en que cómo se va a mover este asunto y que los candidatos por fin ya se muevan. A lo mejor están esperando el camión de las diputaciones locales y el camión de las presidencias municipales, que generan más pasión. Yo espero que sí levanten algo de entusiasmo, ¿no?
Marco Gama hizo una conferencia de prensa en la semana para denunciar que le habían quitado un espectacular y no sé cuántas cosas. De todos modos, aunque he visto 3 o 4, también la campaña de Movimiento Ciudadano es más, ni siquiera a Maine se le ve
eso.
Es puro marketing nacional, reciclado.
Sí, bueno, tiene algunos. Pero están echados por Maynes. O sea, yo creo que a ellos no les ayuda que Maynes nomás no prende.
No.
Hay un tema que sí me parece interesante. En estos dos días posteriores al debate, de alguna manera, Maene se viralizó. A pesar de los memes,
sí. Sí, y con todos los memes. Gracias a los memes.
No, habrá mucha gente que no lo conocía.
Exacto.
Pero en Spotify, hoy es viral la canción de Maynes. Porque es muy pegajosa. Sí. Sí, porque sí, finalmente sí tienen ese manejo.
Aquí mis
compadres la cantan día y noche cuando voy llegando. Es una locura. Yo creo que va a haber un efecto bien interesante. Y está haciendo lo suyo. Está yendo con jóvenes. Está enganchando en otro tenor. Y aquí no se ve eso por parte de Movimiento Ciudadano. Ningún candidato tiene estas condiciones.
Y siempre han sido muy buenos como para los jingles, ¿no?
No, el marketing son los maestros.
¿Cómo se llamaban antes del
movimiento? Yowie, ¿no? El
naranja y todas estas cosas. Siempre han sido como buenos para los jingles. Ojalá que les ayude, pero la gente, votamos por emociones y votamos por memoria.
Es que te voy a decir, llenar las plazas no llena las urnas. Hoy, las reproducciones en Spotify no necesariamente son votos.
Sí, la democracia clics creo que tampoco
funciona. Que seas muy viral no te significa que te van a votar.
Por supuesto. A ver, ¿creen que en alguna situación lo que pasó en el debate influye en la elección de San Luis Potosí? ¿El debate presidencial?
No creo.
No, yo tampoco.
Yo creo que ni siquiera en el país, o sea, es muy poco.
Se quedó igual, ¿no?
Sí, se quedó igual, tablas. Es una oportunidad perdida para Xochitl, porque ella es la que más esperaba, por eso dicen, es que no pasó.
Le quiere sacar ventaja a Xochitl, ¿no?
Después, en el postdebate sí lo ganó, ¿no? Ahí sí.
Sí, está sacando.
Tiene muy buen manejo.
Y el manejo de la información es respecto a que Claudia debe de responder, que su familia tuvo que ver con los Panama Papers, la abuelita de Claudia. Claudia ya respondió esto. En fin, o sea, como que le quieren sacar un poquito de jugo de eso, ¿no?
Se metió con tu abuelita.
Con Claudia puede ser.
A mí lo que más me llamó la atención del postdebate fue el manazo que dio el presidente ayer.
Ah, sí.
Cuando.
Berrinche.
Qué berrinchazo. Sí, se enojó. Inclusive cuando está enojado, habla de corridito. Ayer lo decíamos, ¿no? Pasábamos los audios. Entonces el presidente se enojó muchísimo porque dijo que solo lo habían atacado y que había el INE inventado las preguntas y que toda la estructura estaba hecha para no reconocerle a él nada. ¿En qué momento un debate presidencial tiene que hacer un reconocimiento al presidente? Y además, convocó a los 23 gobernadores
patoteístas
para que puedan dar un besamanos a Palacio Nacional. Hicieron un nuevo informe sobre un tiempo de campañas. O sea, yo creo que en eso no estamos midiendo qué tanto les afectó. Sí, no ver que el resultado era tan claro, o así que es. Tal vez él pensaría que Xochitl, no sé si Claudia, Claudia tendría que haberlo defendido así como de una manera loca y vehemente.
Sí, con las mavientes.
Finalmente se escurrió y habló más de ella y de sus logros como jefa de gobierno.
Eso iba.
Pues claro.
Pero ¿sabes qué pasa? Que también que le vaya bien a Claudia no significa que le esté yendo bien al presidente, ¿no? Eso fue lo que nos
está haciendo lo mismo que los presidentes priistas. Se desligaban del presidente ya en ciertos momentos. O sea, mantienes una línea con el que finalmente influyó para que te quedaras como que candidato, pero luego después te deslindaban y venían las rupturas.
Sí, incluso los priistas hasta decían, mira, pégame, hasta tírame, sí, o sea, deslíndate de mí, pero gana.
Exacto. ¿No?
Hay un dato que dejamos pasar justamente sobre la popularidad de los presidentes en estos momentos previos a una elección, a la elección de sucesión. Lo publicaba justamente el Financiero. Y resulta, para que también nos ubiquemos, porque luego también la amlomanía nos consume.
Es un mito.
Como es el tipo que lleva toda la narrativa del país, a veces creo que nos concentramos demasiado. Pero a estas alturas, o sea, a mitades de abril de la previa de Fox, Fox tenía más popularidad y Calderón más popularidad que López Obrador ahorita, con los mismos medidores, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces, ahí es un tema bien interesante, que tampoco es una garantía de continuidad, porque a Fox, digo, yo sí creo que le robaron la elección a López Obrador, yo sí creo, en el 2006.
Yo sí creo que hicieron todo lo necesario para ganar por
un padrón del tamaño del de Soledad.
Sí, sí, así la democracia, y podría haber sido uno.
Muchas triquiñuelas, pero
no fue el debate, por ejemplo, y esa decisión la tomó.
Estoy de acuerdo, pero luego Calderón, pues Peña, o sea, la candidata de Calderón, Josefina.
Un desastre.
Un desastre.
Tercer lugar.
No hubo compromiso de Calderón como sí lo hubo de Fox con él, pese a que no.
Era su candidato original.
Prefirió Calderón salvar su pellejo y negociar con Peña. Peña.
Sí.
Yo creo que el candidato Calderón era Peña.
Sí, entonces venía un tsunami priista, pues mejor pacto con él. Es como Peña con López Obrador, ¿no? Como los gobernadores del PRI acaban negociando con López Obrador. Pásele, señor, y hoy tiene 23 gobernadores, cuatroteros.
Te tienes que cuidar hacia eso, ¿no?
A ver, última pregunta interesante. Ya paramos para regresar al tema Senado San Luis Potosí, que era el tema clave hoy. ¿Creen que vaya a cambiar la dinámica todavía de estas campañas? Porque lo que me dicen muchos es, no, pues es que como que andamos aguantando vara para cuando empiece lo local.
Los alcaldes.
Sí, ¿no? Que es el 20 de abril.
No en todos los casos. Habrá seguramente la capital, desde luego, Soledad, si presentan propuesta a la oposición. Río Verde está interesante, se puede poner interesante. Valles es una
hervidero,
cosa ahí muy loca. Le van a dar su sabor, pero en muchas otras alcaldías no. Incluso hoy renuncia por razones de seguridad la candidata a la alcaldía del PES, la alcaldía por Guadalcázar, por amenazas. Hay municipios así que yo creo de que no vamos a saber ni qué diablos exactamente pasó. Cárdenas, yo creo que por las mismas, habrá municipios así. Y otros.
Matehuala bien complejo.
Matehuala súper, súper complejo. Entonces es una piel muy, muy complicada todo el estado en algunas como para poder generalizar, pero sí, en la capital creo que sí le va a poner sabor al tema. Y yo no creo que, por ejemplo, un Leonel Cerrato se quede quieto.
Y además es súper peligroso desde donde está, porque no tiene nada que perder. Bueno, y además yo siento que se tienen que sacudir, para responder tu pregunta, mi querido Chuy, se tienen que sacudir, tienen que hacer algo. La campaña de 2024 no se llama campaña del 2021 ni del 2018. Todas las estrategias que aprendieron en esos años deben de desaprenderlas, porque ya tenemos otras herramientas. No es lo mismo usar las redes Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y las demás. O sea, hay lenguajes distintos en cada una. Esto de que el algoritmo incluso te castiga si una misma información, un mismo despacho informativo se publica exactamente igual en todos los medios o en varias plataformas, te castiga y te lo esconde el algoritmo. O sea, tienen que empezar a hacer cosas nuevas e innovar. A ver, ¿quién ha propuesto un debate, por ejemplo, en Twitter? Que se den un tú a tú en Twitter y que haya dos moderadores de los comentarios con la ciudadanía. ¿Quién ha dicho, oye, voy a presentar mis propuestas en un short de YouTube y las voy a decir una por una cada día de la semana? O sea, no hay innovación, no hay colocación.
¿Qué clase de propuestas? No hay, por ejemplo, tienes una sequía de miedo.
Y es que se están agarrando de la sombrilla de los nacionales.
No, dime qué diputado ha dicho así en concreto, me voy a comprometer en que ahora sí le destinen recursos al mantenimiento de las presas.
Por ejemplo, ¿no?
No hay un peso para las presas
desde hace 6 años. Ha dicho, oigan, esto está muy serio lo de la Sierra de San Miguelito y tenemos que legislar respecto a las áreas naturales protegidas, y voy más allá, respecto a la tierra social, que ha sido un conflicto permanente en San Luis Potosí.
Oye, perdón que me desvíe, pero es que tocaste el tema y creo que es muy importante. Y estamos a tiempo porque sigue en llamas, tremendo. ¿Sí? 40 brigadistas, ojalá sigamos ayudando.
250 hoy.
¿Cuánto?
250 brigadistas.
250 ya. Sí, ya.
Y no hay dinero para combatirlo. Por eso están haciendo acopio de apoyo inmediato para la gente.
Entonces, ¿cómo hay Feria Nacional de la Enchilada y Festival de Primavera? Perdón. Perdónenme, no me jodan. Gobiernos.
Además que tienes que ir a la Plaza de Armas y aquí te tienes que subir al cerro durante 3 horas caminando.
Estoy de acuerdo.
Recortaron con Afor, recortan. Pues ya no existe.
No hay fondeo.
Ya no hay.
Con Afor está en raquítica.
Son tierras disputadísimas, pero dejas sola a las comunidades a la hora.
Me huele muy mal, porque esa parte, justamente esa parte que está ahorita en llamas, es la del conflicto ahí de Cañadas.
De la avenida.
Yo no conozco de legislación ecológica ni de derecho ambiental, pero yo no sé si un perímetro como este, quemado así, deje de tener las condiciones para mantener su declaratoria de área natural protegida, y eso me huele bien gacho.
Sí, la teoría está quemada de la conspiración de que se quema y luego se cambia el uso de suelo. Hay candados respecto a que se incendie de manera provocada o no, no se puede hacer el cambio de uso de suelo. Es decir, a un desarrollador no le convendría, porque tendría que esperar algo así como 5 o 6 años después del incendio para poder intentar hacer el cambio de uso de suelo. Y mucho menos se podría en esta área porque está dentro de la zona de área natural protegida.
A mí lo que me parece inadmisible en el tema de los incendios en la Sierra San Miguelito es que tenga que pasar siempre tanto tiempo para que reaccionen. Y me parece que en un incendio lo fundamental es reaccionar rápido para que no se, digamos, disperse más el área dañada. Y ya llevamos pues ya casi 3 días, ¿no?, de incendio inminente, sin que haya una reacción coordinada, porque la política electoral pesa para que no haya acuerdos en órdenes de gobierno que reaccionen de forma ejecutiva. La CEA está recientemente descabezada, por ejemplo, y dices que tiene que ver mucho, porque la crisis hídrica estalló en Valles, y en San Miguelito están en incendio forestal, y el río Valles está seco. O sea, hay una problemática climatológica, más la de incendios forestales en San Luis Potosí. Estamos ardiendo en llamas, en sol, en estiaje, y los tres órdenes de gobierno me parece que están reaccionando muy lento a un incendio que va a ser muy rápido, ¿no?
Benjamín Pérez, es algo impresentable en todos los sentidos. ¿Cómo no te corren? Te dicen que no la libras y te mandan de secretario general del Ayuntamiento de Soledad. Estoy de acuerdo que tienes que medio cuidar a tu gente, que son bien poquitos. Mándalo ahí de director general de gorras de pollo, yo te apoyo, o lo que quieras. Pero no al
secretario
del Ayuntamiento.
Hay otras circunstancias. La verdad es que no las sé, pero yo leo.
¿Y por qué se fue a Barajas? A ver, cuénteme, ¿alguien sabe?
Justamente por eso. Esa es mi gran pregunta. No, o sea, no me cuadra algo.
¿La campaña será?
Seguramente a coordinar alguna cuarto de guerra o alguna cosa así. Uh-huh. Pero no lo sé de cierto. Lo que sí es que hay que reconocerle a todos estos brigadistas voluntarios de la comunidad de San Juan de
Guadalupe. Claro, eso es lo más importante.
Porque se la están rifando. Y dos, esto de la coordinación puede ser perfectible, pero yo ayer estuve ahí en el aeródromo y va un helicóptero y ya está regresando otro para subir y para regresar a la gente.
Qué bueno.
Y creo que estos centros de acopio sí tenemos que ayudar como ciudadanos a llevar agua, panes, etcétera. Porque esa gente sí se la está rifando. No están llevando agua, eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía. Están llevando machetes, asadones y demás para quitar la maleza y entonces el fuego se acotarlo, ya no tenga de dónde volver a quemar otro árbol, ¿no? Entonces es un trabajo exhaustivo que te deja a las personas exhaustas, porque además se aventan jornadas de 8, 10, 12 horas. Entonces, pero los helicópteros están sí coordinados por lo menos para llevarlos y traerlos. De otra manera serían como 2 o 3 horas para llegar ahí.
Yo nada más vuelvo a decirlo, y lo he dicho muchas veces, pero es el momento de volverlo a decir. Nos estamos tragando nuestra comunidad históricamente y por eso suceden estos resultados. O sea, la falta de agua, la falta de condiciones, todo tiene que ver con la voracidad de un grupo de empresarios junto con los corruptos que han ocupado el ayuntamiento de la capital históricamente, que ha generado que San Luis Potosí tenga esto hoy. Tú volteas a ver y prácticamente tu patio trasero está en llamas.
Sí. Y cuando llueve, solo ganan ellos. Inundado porque
ellos. ¿Y qué tal si mis pinches sospechas son buenas y se arman ahí una estrategia jurídica o otra triquiñuela con ejidatarios o quién sabe cuántas cosas? Ya se te quemó tu terreno, ya véndemelo. Bueno, ¿quién sabe?
Ya no hay
¿Quién sabe?
¿Qué área natural vas a proteger si ya
no
hay?
El área natural es que no se puede vender. Y ese es el tema de legislar respecto a las tierras sociales.
Ojalá que la FEMA, que dice que tiene tanta experiencia en el manejo de temas ambientales, le ponga más atención a San Luis en eso, ¿eh? Agua y el tema del manejo de las tierras.